gente que va, gente que viene, gente que llora diariamente y se consume en su dolor. Gente sin gozo, sin consuelo, sin esperanza, sin remedio, gente que necesita a Dios.
Bienvenidos, bienvenidos amigos, una tarde más aquí a su programa Sálvalos en Dynamis Radio. Estamos aquí, tenemos una hora por delante y vamos a disfrutar juntos, si a usted le parece bien, de esta horita aquí en Sálvalos. Este programa, amigos, está realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto queda muy cerquita del metro de Aluche o de la Renfe Fanjul. Y están ustedes invitados a nuestros cultos de celebración, especialmente el domingo a las 11:30. Si usted quiere saber algo más de nosotros, pues puede entrar en nuestra página web también, www.iglesialaságuilas.com. El deseo de los que aquí formamos parte del equipo en esta tarde es que pasen un buen tiempo con nosotros y que Dios bendiga sus vidas. Les habla Manuel Cerezo, pastor de la iglesia, y acompañado como siempre por Carmen Aparicio. Buenas tardes, Carmen, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Manuel. Pues viendo cómo sale el sol entre las nubes.
Bueno,
estoy bien. Y saludo bien, con alegría, a nuestros oyentes.
Muy bien, muy bien. Pues amigos, saben que ustedes pueden participar en este programa. ¿Y cómo? Pues nada, nos pueden dejar un mensajito. Nos pueden dejar un mensajito en nuestro WhatsApp, el 630-04-15-54, 630-04-15-54. Y bueno, pues nos hacen algún comentario del programa, de alguno de los temas que estemos haciendo, cualquier cosa que ustedes quieran compartir con nosotros, y al final del programa podremos leerlos y usted mismo podrá escuchar su propio mensaje desde aquí. Así es que, nada, vamos a ir adelante y Carmen, danos esos titulares, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues comenzaremos comentando en la sección del versículo del día. Comentaremos el versículo que se encuentra en Isaías 40, 28. Y a continuación, y ya como tema del día, vamos a hablar de la Reforma Protestante, que la hemos tenido muy cerquita. Y entrevistaremos a Javier Álvarez. Javier es doctor en filosofía, es profesor en la Facultad de Teología de Alcobendas y es pastor evangélico. Después, y como siempre nos gusta hacer, tendremos una reflexión bíblica sobre lo que hablaremos en esta entrevista. Y seguidamente conectaremos con el pastor Antonio Amigo, que nos va a traer pues nueva información sobre nuestros hermanos que están siendo perseguidos en todo el mundo. Y terminaremos, como también nos gusta hacer, con un breve mensaje de salvación. Y todo ello lo haremos disfrutando de buena música. Y aquí les dejamos el primer tema.
El Rey de la Gloria, el victorioso y gran Señor, mi refugio y mi salvación, el que abrirá los cielos a mí.
Levante su mano derecha.
Rey de reyes, Señor de señores, señores, quien fue, quien es y quien ha de venir, Jehová. ¿Quién es el rey de la gloria?
No paremos de decirlo.
El victorioso y gran Señor.
No paremos de decirlo.
Mi refugio y mi salvación. El que abrirá los cielos a mí. Vamos a saltar.
Mi rey de reyes, señor de señores. Mi rey de reyes, señor de señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir?
Vamos todos arriba.
Rey de reyes, señor de señores. Rey de reyes, señor de señores. ¿Quién fue, quién es y quién ha de venir?
Muy bien, muy bien. Esta canción movidita, Jehová de los ejércitos, Jehová Sabaoth, el rey de reyes, Jehová de los ejércitos. Miel San Marco nos la cantaba. Muy bien, pues cuando son las 5:07 de la tarde, vamos adelante con todo nuestro contenido. Y lo hacemos como siempre, comenzando con nuestra sección, el versículo del día, que hoy, como nos ha dicho Carmen, se lo vamos a... vamos a reflexionar sobre Isaías 40:28.
¿Qué dice así? ¿Acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable.
Es una de las, bueno, pues una de las cosas preciosas que se dicen de nuestro Dios, el Dios eterno, el Dios creador. Hay otro texto, otro salmo que dice que no se cansará ni dormirá el que guarda a su pueblo, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que para mí, pensando en este versículo, cuando meditaba sobre él, recordaba pues esa obsesión, ¿no?, que tiene el mundo por quitarse a Dios del medio desde siglos ya pasados, ¿no? Írselo quitando para intentar demostrar al ser humano, demostrarse a sí mismo, o mejor, convencerse a sí mismo de que Dios no existe, de que Dios no es el creador, de que Dios no ha hecho nada y que todo ha sido un poco así, como por casualidad, ¿no? Un estallido cósmico, etcétera, 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 ¿no? Entonces, sin embargo, yo pensaba que a lo largo de la historia, por contra a este planteamiento, ¿no?, de ese esfuerzo que el hombre lleva haciendo siglos por quitarse a Dios de medio, por contra, se ha reafirmado Dios en los corazones de aquellos que decidieron en su momento seguirle, ¿no? Y bueno, pues que Dios ha seguido afectando a la humanidad a través de ellos.
Y la verdad es que, Manuel, hay que tener más fe para creer sí, que este mundo ha sido formado por un estallido cósmico que para...
por casualidad, ¿no?
Que para creer que una inteligencia, un ser inteligente, ha creado este mundo. Solo tienes que contemplar el funcionamiento de... o la organización de una comunidad de abejas.
Ya.
Sí. O de un hormiguero.
Vamos, una cosa sencilla.
No. Sí, como quién ha enseñado a las abejas a la tarea que tiene que hacer cada una, ¿eh? Y a respetar a la reina y a que las obreras la atiendan y le den la comida, y por el hecho de que ella es la que concibe y lleva a cabo la reproducción en esa comunidad. Entonces, bueno, pues ahí hay una... O los límites que tiene el mar, ¿no? La actuación del sol, de la luna, de... Bueno, no sé. El efecto de la lluvia sobre la tierra. O de la nieve, sí. Es increíble. Como...
Sí, 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 está todo diseñado.
O los copos de la nieve, que los analizas con el microscopio y cada uno es diferente. Sí. Vamos, vamos, vamos.
Amigos,
hay que tener más fe para
mundo,
creer.
Este universo, eso, el cosmos, otra versión. Todo esto ha sido formado por alguien, ha sido creado por Dios, organizado por Él para que podamos vivir en la Tierra tranquilamente. Y aquí lo está declarando claramente. ¿Es que no lo sabes? ¿Es que
no te
lo
has enterado?
¿Has oído? ¿No te has enterado?
A ver, abre los ojos.
Pues sí. Curiosamente, amigos, Dios no se cansa. No se cansa ni se fatiga. ¿Y sabes en qué pensaba yo, Carmen, cuando dice no se cansa? Pues fíjate, yo pensaba que no se cansa de seguir amando al ser humano. A pesar de... todo lo que hace
de su orgullo,
de
su testarudez, de su obstinación en darle la espalda.
Efectivamente, Dios todavía, amigos, no se ha cansado. Dios sigue esperando el momento a que un día usted o algunos que no creen se den cuenta de que no hay un Dios como Él.
Amén. Insuperable. Inagotable en su benevolencia, en su bondad y en su misericordia que se renueva cada mañana. Igual que sale el sol, así su misericordia ilumina nuestras vidas.
Amén. Esta pregunta hecha al profeta Isaías hace pues 500, 600 años, pues nos la sigue haciendo Dios hoy a todos. ¿No sabes? ¿No has oído? Que Dios es el Creador de los confines de la tierra. Pues amigos, espero que sí, que lo sepan. Estamos en Sálvalos, su programa de los jueves por la tarde, aquí en Dynamis Radio, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Y si usted se acaba de incorporar, recordarle que estaremos hasta las 6, aquí hasta las 6 con todos ustedes. La iglesia Las Águilas está en la calle Fuerte de Navidad número 19, esto está muy cerquita del metro de Aluche y de la Renfe Fanjul. Y desde aquí queremos invitarles a nuestras actividades y especialmente a las de nuestros cultos de celebración los domingos a las 11:30. Y si no va a ninguna iglesia evangélica, pues puede visitarnos sin ningún compromiso, estaremos encantados. Estaremos encantados de conocernos personalmente porque, bueno, pues nos encanta. Ya hemos recibido algunas personas que nos han escuchado y han venido de visita. Y bueno, pues nos encanta recibir visitas y conocernos personalmente. Así es que, amigos, sepan también que pueden dejarnos un mensaje en el WhatsApp 630-04-15-54. 630-04-15-54 y leeremos algunos de esos comentarios al final del programa. Y continuamos con nuestro tema del día. Y hoy vamos a hablar de la Reforma Protestante. Saben ustedes que antes de ayer, el martes, día 31 de octubre, fue un día muy importante. Aquí en Madrid pasó algo muy especial también, obviamente, que tiene que ver con la jura de la Constitución de la princesa. Pero también uno dirá, Halloween. No, ni mucho menos. Es el día 31 de octubre, es el día de la Reforma Protestante. Y el año pasado, por primera vez, y este año por segunda, la Comunidad de Madrid, reconociendo esta conmemoración del Día de la Reforma, pues en la Consejería de Presidencia, directamente organizada por ellos, bueno, pues se ha celebrado conjuntamente con el Consejo Evangélico de Madrid este día tan importante para el protestantismo. El acto institucional se ha realizado en la Real Casa de Postas, que es justo la sede de la Consejería. Y el orador invitado a este acto pues fue Javier Álvarez, un doctor en filosofía, profesor además de la Facultad de Teología de Alcobendas y pastor evangélico. Y nosotros, amigos, en este programa tenemos el privilegio de tenerlo hoy aquí. Así es que, bueno, aquí, al otro lado del teléfono, vamos a decir, porque verdaderamente no le podemos tener en directo, pero sí, él, gracias a Dios, ha hecho un esfuerzo para estar con nosotros. Buenas tardes, Javier. Bienvenido a nuestro programa. ¿Cómo estás?
Hola, pues muy bien. Buenas tardes. Bueno, encantado de estar con vosotros.
Qué bueno. Pues nada, aquí todos los oyentes de este programa Sálvalos, pues estamos encantados de tenerte. Y bueno, pues no, cuéntanos, resúmenos un poquito brevemente el contenido de tu ponencia este martes allí en este lugar tan especial que era la Consejería de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Cuéntanos.
Bueno, pues me pidieron hablar sobre las repercusiones que la reforma protestante había tenido en el mundo de la cultura. Y a mí me parecía imposible resumir en un claro, periodo muy cortito de tiempo todo lo que había significado. Entonces lo que hice fue referir a ese momento en el cual Lutero está en la dieta de Worms y le piden que se retracte de los libros que ha escrito y él pues contesta con una frase que a mí me pareció muy significativa, que es cuando dice: si no me demuestran con razones o con las Sagradas Escrituras dónde me he equivocado, mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Ni quiero ni puedo arrepentirme de nada. Entonces pues centré mi ponencia en hablar de esas dos cuestiones, las Sagradas Escrituras y también el valor de la propia conciencia.
Sí, bueno. Y bueno, eso sabemos que eso ha tenido una repercusión importante en el norte de Europa, que mayoritariamente ha terminado siendo un país o países protestantes. Pero yo te preguntaría que, en contraste con los países católicos del sur de Europa, ¿qué aportó la Biblia, por ejemplo, al desarrollo de los países protestantes del norte de Europa?
Pues la Biblia inspiró lo que ha sido el espíritu del norte de Europa, el espíritu de lo que tú decías, los países protestantes. Y esto yo creo que en un doble sentido. Por un lado, ha aportado principios y, por otro lado, valores. Cuando hablamos de principios, entendemos que son esas pautas que nos permiten situarnos en el mundo. ¿Cuál es el puesto del hombre en el cosmos? Y la Biblia le proporcionó a Lutero y al hombre de ese momento, al hombre de la Reforma y en la actualidad, el saberse que es pecador, que somos pecadores, pero pecadores redimidos por la sangre de Jesús, que somos escogidos, que somos amados, que no somos superiores a nadie, pero tampoco inferiores a nadie, porque somos hijos de Dios. Y esto, en un momento muy crítico, en un momento muy difícil de la historia, al hombre le proporcionó un lugar y una dignidad muy clara en el universo. Y luego, por otro lado, le proporcionó también valores, porque la vida no es solamente tener ideas, sino es también actuar, accionar, normas para dirigirse. Y la vida pues le proporcionó esos valores que orientan nuestra acción. Valores que tienen que ver con la justicia, que tienen que ver con la piedad, que tienen que ver con el trabajo duro, con la austeridad, con la santidad. En suma, yo creo, pues un poco lo que decía en la ponencia, que se resumen en esto que sabemos todos: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Una ética del amor.
Bueno, háblanos de algo concreto, porque bueno, al fin y al cabo esto de los valores está bien, pero dinos algo como muy práctico, algo muy concreto que hayamos visto, que la gente haya visto, que han cambiado las cosas a partir de ese momento.
¿Qué ha cambiado la vida de Europa? Bueno, pues que cambió primero la vida de Europa del Norte y luego nos ha cambiado también la vida en la Europa del Sur y del todo el mundo, efectivamente. Pues algo, fíjate, celebrando como celebrábamos el día de la jura de la Constitución por la princesa, y viendo nuestro sistema democrático, pues mira, ni más ni menos que la idea del parlamentarismo y de la democracia. Es una cosa que yo creo que es bastante importante. Y ahí tenemos, fíjate, un autor, por citar solo un ejemplo, John Locke. John Locke escribe unos tratados sobre la tolerancia. En el mundo de la filosofía le conocemos por sus estudios de la teoría del conocimiento, el ensayo sobre el entendimiento humano. Pero es importante saber, y esto muchas veces ni siquiera en las facultades de filosofía lo estudiamos, es que John Locke era un cristiano comprometido.
Ajá.
Escribió una obra que se llama La racionalidad del cristianismo. O sea, cómo creer en las verdades que la Biblia proporciona, pues dan sentido. Porque cuando nosotros nos amamos, cuando tenemos ese principio del amor al prójimo, no siempre pensamos igual. Entonces, ¿cuál era la respuesta que dieron los países del norte buscando los principios en las Sagradas Escrituras? Pues el respeto y la comprensión y la tolerancia hacia el que piensa diferente. Y esto dio lugar al pensamiento de John Locke y otros muchos también que le siguieron acerca de la libertad y la democracia, que yo creo que es una cosa bastante actual,
claro,
que nos afecta a todos, ¿no?
Efectivamente. Sí, sí. Bueno, qué bien. Bueno, has hablado al principio de los dos temas que tratabas, ¿no? Uno que era las escrituras, la importancia, y el otro era el tema de la conciencia, ¿no? Bueno, cuéntanos algo sobre este asunto, la conciencia y la reforma.
Claro, pues mira, podemos pensar que en este momento que se produce la dieta de Worms, Lutero era un fraile.
Uh-huh.
Era alguien que delante del emperador y delante de los legados del Papa, pues lo que se esperara es que dijese: ay, pues me piden que me arrepienta,
pues me arrepiento
y me retrato y ya está. Él como monje había jurado efectivamente pobreza, castidad y obediencia.
Ajá.
Entonces ahí mis jefes, los que saben más que yo y los que mandan, dicen: no, pues usted se tiene que retractar. Pero Lutero dice algo que yo creo que como protestantes tenemos que recordar y es muy importante. Dice: mi conciencia. Mi conciencia cautiva de la palabra de Dios.
De la palabra de Dios, sí.
Eso es. Pero yo delante de esta palabra de Dios tengo una responsabilidad. O sea, yo tengo que dar una respuesta a la interpelación que me hace a mí la Sagrada Escritura. ¿Cómo yo respondo de mi vida, de mis actos? Y ahí está, frente al mundo medieval, la famosa Universitas Cristiana, donde había dos entidades, el imperio por un lado y el papado por otro, que gobernaban la conciencia de los hombres,
sí.
Ahora surge la colectividad. Y la idea de que uno tiene que contestar, no porque le pregunten desde fuera, sino que el tribunal de la conciencia está en primer lugar en la respuesta que a esa llamada y a esa demanda de Dios da delante de sí mismo, también delante de los demás, lo que se llama testimonio, y en última instancia, lo más importante, la respuesta que damos delante de Dios de nuestra propia vida, de nuestras propias acciones. Y eso fue una aportación fundamental de la Reforma protestante al mundo moderno y yo creo que también al mundo actual.
Eso es lo que llamaríamos hoy la libertad de conciencia, ¿no?
Eso es, la libertad de pensamiento, la libertad de conciencia, incluso la autonomía moral, bien entendida.
Qué bien.
Bien entendida.
Ya nos gustaría ver eso hoy en muchos de los políticos que nos rigen, ¿no?
Pues sí.
En vez de sujetarse al criterio de la mayoría o del partido, sino nadie vota en conciencia, votan todos como corderitos. Bueno, perdóname, como me quedan dos minutitos, pues nada, te voy a hacer una pregunta más, porque, bueno, están pasando en estos tiempos de hoy día, pues estamos viviendo una crisis de identidad, ¿no?, o algo así, ¿no? Y, bueno, ¿hay algo que podríamos aprender de la reforma tocante a esta crisis de identidad?
Sí, hoy día nos preguntamos, o se pregunta a la sociedad, el mundo, bueno, ¿qué es lo que somos, no?
Sí.
Parece una crisis tremenda en este sentido de identidad o de identidades. Y bueno, ¿qué significó la reforma? La reforma significó una vuelta a los orígenes. O sea, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo como cristiano? Entonces, ¿qué es lo que hizo Lutero? Lutero dijo, pues voy a volver a las Sagradas Escrituras. Voy a volver a la fuente. Y yo creo que eso es algo que deberíamos, que podemos hacer también, pero que sobre todo debemos hacer, volver otra vez a las fuentes. ¿Dónde están las fuentes? ¿Dónde las encontró Lutero? En la palabra de Dios.
Sí.
Y ahí esa palabra de Dios comprometida en nuestra conciencia con esa verdad que nos manifiesta en las Sagradas Escrituras. Yo creo que ese está el camino. Si queremos encontrarnos, tenemos que escuchar no solamente nuestras palabras, sino también escuchar lo que Dios dice acerca de nosotros.
Bueno. Oye, Javier, te hemos dado casi el mismo tiempo que te dieron en la Consejería de Presidencia el otro día. Te has explicado perfectamente. Y nos ha encantado escucharte. Dime.
Pues nada, ¿no? Que ha sido un placer. Sé que es todo muy muy condensadito, pero creo que es mucho lo que podemos aprender del espíritu de Lutero. Quizá hay cosas que uno puede diferir, pero esa voluntad de ser honesto con la conciencia y ser obediente a la palabra de Dios, yo creo que es algo de muchísima actualidad.
Sí. Y muy importante hoy día, sí, amigos, hemos escuchado a Javier Álvarez, nuestro querido amigo, que bueno, pues nos encantaría contar contigo en alguna otra ocasión, porque en temas de estos de filosofía y tal, pues claro, ya sabiendo que eres doctor en esto, en esta temática, pues algún tema nos saldrá un día por ahí. Muchas gracias, Javier, sabemos que te has esforzado para poder estar con nosotros hoy y te lo agradecemos mucho. Un abrazo muy fuerte.
Un placer, gracias.
Bueno, y después de estas reflexiones filosóficas sobre temas de la Reforma, que van más allá de lo que uno podría imaginarse de un doctor en filosofía, pues vamos a reflexionar con ese tema, como siempre, esa reflexión bíblica.
Pues Manuel, yo también estuve en el culto de la Reforma el martes y aprendí algo importante que no sabía en cuanto a la experiencia de Lutero. Aprendí que Lutero estaba leyendo el Salmo 31, versículo 1, que dice así: «En ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia». Y aquí Lutero fue tocado por la verdad de la justicia de Dios, y esto le llevó a reconocer que Dios no es un Dios justiciero, como él había aprendido, que bueno, pues estaba ahí castigando al pecador solamente. No es mucho más que eso, es un Dios que justifica y que le encanta justificar a todo aquel que confía en él. Y esto justamente ocurrió en el año 1513, 4 años antes de que saltase la bomba por el que él escribió todos sus descubrimientos y los resumió en esas 95 tesis que clavó en la puerta, y después fue llevado a la dieta de Worms y fue juzgado y todo ese proceso. Pero a él le tomó tiempo, no fue de la noche a la mañana, sino que él, como nos decía Javier, él quiso volver a las fuentes del cristianismo, él quiso ser honesto con su conciencia y obedecer a la palabra de Dios, y buscando en la palabra de Dios encontró palabras del apóstol San Pablo que decía: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que Lutero cayó rendido ante Cristo como su Señor y puso su confianza en él, y ahí empezó ese proceso de 4 años hasta que manifestó sus descubrimientos que revolucionaron el mundo. También quedó tocado por las palabras del apóstol San Pablo, que dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación para todo aquel que en él cree. Y bueno, pues aprendí también en el culto de la Reforma una forma especial de definir lo que es la fe. Y la fe, nos decía el predicador en ese culto, es tomarle la palabra a Dios. Abraham le tomó la palabra a Dios y esto le fue contado por justicia. El apóstol San Pablo también tomó la palabra a Dios, y Lutero más adelante le tomó la palabra a Dios, decidió confiar en su Dios, y esto fue lo que le abrió la puerta a la justificación por la fe. Y esto es un regalo que Lutero, ese sencillo monje, pero que quiso ser honesto con su conciencia y obediente a la palabra de Dios, nos ha traído a toda la Iglesia del mundo y a toda la historia de la humanidad: la salvación por la fe.
Yeah. Gracias, Carmen, por esta reflexión. Y, amigos, les recordamos que está usted en Dynamis Radio, en este programa Sálvalos, un programa realizado por la Iglesia Evangélica Las Águilas. Estamos en la calle Fuerte de Navidad número 19 y desde aquí queremos invitarles a que nos visiten. Si usted no va a ninguna iglesia evangélica, venga sin ningún compromiso, estaremos encantados. Y les recuerdo que pueden dejarnos un mensajito durante el programa al WhatsApp 630-04-1554 y después, al final de todo, leeremos su mensaje. Les recuerdo, 630-04-1554. Y ahora les dejamos con una pausa musical y volvemos. Pues nuestro querido pastor Antonio Amigo hoy le es imposible conectarse, así es que vamos a dar algunas noticias simplemente de nuestra situación con nuestros hermanos perseguidos en el mundo. Le voy a dar algunos titulares y después pues podremos mencionar alguno de ellos. Por ejemplo, ahora mismo la iniciativa impulsada por Decisión, Decisión es una organización que promueve el proyecto Operación Niño de la Navidad para llevar a muchos niños un regalito durante estas Navidades, y en colaboración con Puertas Abiertas, porque en fin, se van a llevar también cajas a muchos sitios. Hay una urgencia también de orar sin cesar por Israel y Palestina. Hay una breve actualización si entran en la página web de Puertas Abiertas. Ustedes pueden saber acerca de la iglesia perseguida entrando en la página web puertasabiertas.org. Puertasabiertas.org. Puertas Abiertas todo seguido, ¿verdad? Y bueno, pues ahí podrán leer muchas historias y noticias, etcétera, etcétera, que está habiendo. Ahora mismo, pues estaban pidiendo orar sin cesar por lo que está ocurriendo allí, obviamente en Palestina, en Gaza en concreto, y también parte en Cisjordania, porque obviamente hay mucha gente que ha muerto, hay muchos cristianos que también están siendo afectados. Leíamos una noticia que decía que ellos seguían teniendo reuniones, pero también leíamos alguna otra noticia que decía que había caído una bomba muy cerca de una lugar de cultos ortodoxo, de una iglesia ortodoxa, ¿no? Entonces, bueno, pues esta zona siempre les animamos a que oren, porque bueno, pues cuando hay una guerra todo el mundo sufre con mayor o menor razón, pero así los inocentes finalmente, pues mire, en esta han muerto, dice aquí otra noticia, han muerto 18 cristianos en Gaza porque una iglesia ortodoxa griega ha sido gravemente afectada por un bombardeo. Así es que todos sufren. Habla también una noticia muy bonita de un grupo clandestino y esperanzador de jóvenes convertidos del Islam, así es que es una buenísima noticia. Pero sigue hablando de tema de Gaza, miedo entre los cristianos de Gaza, porque bueno, pues todo lo que se está viviendo ahí, al final, después de este ataque terrorista de este grupo Hamas, pues al final esto trae muchas consecuencias. Pero también nos dan noticias que atraen mucho gozo a Kenia, y es que hay una iglesia en África Oriental que, bueno, pues han recibido muchas Biblias, y están con esa distribución de la palabra de Dios, gozándose y alegrándose ahí en Kenia. Y bueno, pues también habla de esa noche tan oscura de Pakistán, cuando los ataques que hubo a iglesias y hogares. Y nos habla también del fallecimiento del hermano Andrés, que se cumple un año, hace poco tiempo se cumplió un año, y bueno, se recuerdan los grandes hitos de ese llamado contrabandista de Dios. Se escribió un libro muy bonito, El contrabandista de Dios, hablando de todas las incursiones, todo lo que hizo este hombre en los países detrás del telón de acero, detrás del muro de Berlín, en esos países socialistas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética, y sus países satélites. Él, cuando estaba prohibido predicar la palabra de Dios, cuando estaba prohibido tener una Biblia, cuando estaba prohibido pues manifestar públicamente cualquier acto cristiano, este hombre trabajó fuertemente. Así es que, amigos, entren en la página web de puertasabiertas.org, puertasabiertas.org, y ahí conocerán acerca de la lista de los países más perseguidos. Pueden conocer acerca de las noticias últimas, y sobre todo pues para orar por los países. Yo siempre oro cada día por los 10 países perseguidos, más perseguidos en el mundo. El primero, Corea del Norte; el segundo, Somalia; el tercero, Yemen; el cuarto, Eritrea; el quinto, Libia; el sexto, Nigeria; el séptimo, Pakistán; el octavo, Irán; el noveno, Afganistán; y el décimo país de estos 10 más perseguidos es Sudán. El undécimo es India, por cierto. Así es que, nada, hoy las noticias sobre la iglesia perseguida es para darles ánimo, para que entren en la página, para que la conozcan, Y un saludo muy fuerte de parte de Antonio Amigo, que hoy no ha podido conectarse. Y nos vemos el próximo jueves. Bueno, pues vamos a terminar nuestro programa de hoy con esta última sección, mensaje de salvación.
Jesus, I want you to go to earth and give your life for the sinner. Will you go?
Cuando escuchamos esta música, esta conversación entre el Padre y el Hijo, ¿irás? ¿Irás? Una pregunta que el padre le hacía al hijo, supuesta pregunta, ¿verdad? Esta conversación de esta preciosa canción de Stuart and Kyle, que ustedes la pueden encontrar, yo la descubrí hace unos meses, bueno, casi desde que empecé el programa este, la busqué, la encontré en internet, y ahí está, Will You Go, Will You Go. Nuestro mensaje de hoy lo he titulado ¿Quién pone la vida por otro? Y hay un pasaje en Juan capítulo 10, en los versículos 17 y 18, en los que Jesús está diciendo: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Y tengo poder para ponerla, y tengo poder para volverla a tomar. Y termina diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre. Y me imagino en esa conversación, cuando el Señor dice, tenemos que salvar, el Padre dice, tenemos que salvar a la humanidad. Tenemos que salvar a la humanidad, tienes que ir a morir por todos. ¿Vas a ir? Y su respuesta en obediencia es, sí, Padre, como dice la canción. Yo iré, mi vida es para darla. Y así, la gente cuando habla de Jesús a veces le preguntas y hay un desconocimiento pues muy grande, ¿verdad? Muchos le definieron en el pasado, hoy menos, pero en el pasado le definían como un revolucionario. Yo había oído decir Jesús el primer comunista de la historia. Otros han dicho un gran hombre. Otros han dicho el mayor personaje de la historia. Hay gente que ha dicho, bueno, Jesús es que nació en un momento muy complicado políticamente. Roma estaba pues, gobernando prácticamente el mundo y esa zona incluso de Israel. Y bueno, Roma lo crucificó. Fue Roma quien lo crucificó. Y por varios siglos han estado echando la culpa a los judíos de haberlo crucificado ellos. Pero amigos, déjame decirle una cosa muy importante que está diciendo justo este pasaje y que este pasaje contradice en alguna medida todo lo que se dice o se ha dicho acerca de Jesús. Jesús en este pasaje está diciendo yo pongo mi vida. Yo pongo mi vida. ¿Qué significa esto, amigos? Eso significa que la muerte de Jesucristo fue un acto voluntario, un acto premeditado, un acto profetizado cientos de años antes. Ya el rey David, 1000 años antes prácticamente, está escribiendo sobre el Mesías en sus salmos mesiánicos, descubriendo ciertas cosas que iban a pasarle al Mesías y que se cumplieron. El propio profeta Isaías, del que hemos leído antes, él también profetizó el nacimiento del Mesías en un pueblo. Los profetas dijeron en qué pueblo iban a nacer, dijeron que iban a nacer de una virgen. Así fue claramente establecido por Dios. ¿Y qué decir de Moisés escribiendo el libro del Génesis, cuando el hombre peca y la mujer, y entonces Dios le dice directamente a la mujer que de su simiente nacerá alguien que vencerá, alguien que pisoteará la cabeza de esa serpiente que había engañado a la mujer y al hombre para que pecaran. Y dice que la serpiente heriría a esta simiente de la mujer, la heriría en el talón de Aquiles, en el calcañar, dice, pero él herirá a la serpiente en la cabeza. Y así que fue, amigos, porque esa muerte de Jesucristo hirió de muerte los planes, propósitos de esa serpiente antigua que dice la Biblia, refiriéndose a Satanás, que ha procurado desde el Edén hasta nuestros días y sigue procurándolo apartar a la gente de Dios, apartar a la gente del proyecto de salvación de su alma, engañar a la gente con muchas mentiras de muchos tipos sobre el Mesías, sobre Cristo. No, no, este no es el Mesías, y engañó a todo el pueblo judío para que no creyeran al Mesías. A gran parte del pueblo judío, son unos pocos, creyeron. Pero también, a lo largo de la historia, engañando a la gente con el hecho de que Jesucristo era simplemente un revolucionario, o con que Jesucristo no era Dios, o con que Dios ni siquiera había hecho nada. Dios no era el creador, quitando de la cabeza, de los pensamientos a la gente, Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, la obra redentora. Pero no, amigos, no es así, no es así. Jesucristo directamente, de los testigos que le escucharon, Juan, el que escribe este evangelio, que ha tenido, tiene cientos y cientos de manuscritos que corroboran estos escritos, manuscritos posteriores a los originales, cientos de manuscritos demuestran que este testigo inapelable, Juan, estaba escuchando estas palabras directamente de Jesús. Yo pongo mi vida. La muerte de Jesús, amigos, fue un acto planificado. Desde que el hombre pecó en el Edén, Dios planificó y se cumplió unos 2000 años después con su nacimiento. ¿Qué más dice? Dice, nadie me la quita. Yo pongo mi vida, dice, por supuesto, para volverla a tomar. ¿Qué es lo que ocurre con la resurrección? Pero dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo por mí mismo, porque yo quiero, nadie me la quita. No se la quitaron los romanos, amigos, no se la quitaron los judíos. Él la puso voluntariamente, nadie se la quitó. Que no nos engañen con eso, de que alguien crucificó a Cristo. No, amigos, Cristo murió por nosotros. Por nuestra culpa, sí. Murió por culpa del pecado. Del pecado del ser humano. Y murió para darnos salvación, para librarnos de los efectos del pecado en nuestras vidas. Y cuando acudimos a Jesucristo, amigos, el efecto del pecado en nuestras vidas es erradicado. Ya solamente queda ese estilo de vida, esa carne que llama la Biblia, ese viejo hombre que está contaminado por todo lo que hemos visto, por el pecado de alrededor, por su propio pecado que fue contaminado por sus costumbres. Muchos le han llamado la carne. Por eso dice la Escritura que hay que crucificar. El apóstol San Pablo dice, con Cristo estoy crucificado y ahora ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Sí? Cuando somos nacidos de nuevo en Cristo Jesús, nuestra lucha ya es contra nuestra carne, contra el estilo de vida que nos metieron, nos infiltraron a través de nuestra educación, a través de nuestra cultura, a través de nuestra sociedad, a través de los medios de comunicación. Y hay que combatir contra eso, porque eso sí nos lleva a pecar. pero esa raíz de pecado fue cortada, amigos, gracias a aquel que puso su vida por nosotros. ¿Por qué permitió Dios esto? Pues no había otra manera, amigos. No había otra manera, porque Dios había explicado ya en todo el Antiguo Testamento, a través del propio Moisés, cuando le enseñó las leyes a su pueblo, que sin derramamiento de sangre no podía haber perdón de pecados. Y por eso, los judíos presentaban un animalito sin mancha, un cordero, para que muriera en lugar de aquel pecador que iba a ofrecer el cordero en su lugar. Y Jesucristo, como cordero, murió en nuestro lugar para cumplir la ley, tal como Jesucristo había aprendido y tal como Dios les había dicho a su pueblo, está escrito en las Escrituras. Nadie tiene mayor amor que este, había dicho Jesús anteriormente, que uno que ponga su vida por sus amigos. Eso es lo que hizo Jesús. Eso es lo que hizo Jesús. Y eso, amigos, Él quiere que todos lo conozcan y que todos comprendan que si no hubiera habido muerte de Jesucristo en la cruz, no hubiera habido perdón de pecados, no hubiera habido redención, no hubiera habido justificación de ese Dios justo que hace justicia, del que hemos hablado. Y a nosotros se nos ha hecho justicia a través de Jesucristo y por eso hemos sido justificados. Hoy es día de salvación, amigos. Hoy es día de justificación, gracias a Jesucristo, a su entrega voluntaria. Hoy es día para aceptar este sacrificio por el perdón de sus pecados. Si hoy alguien quiere aceptar a Jesucristo y pedirle que venga a su vida, que perdone sus pecados, Él está dispuesto a hacerlo, a perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como dice la Escritura. Él vino a servir y dar su vida en rescate por muchos, son propias palabras de Jesús también. Así que hoy puede usted hacerse partícipe de estas palabras y de este poder. Ore al Señor y pídale que venga a su vida, pídale que perdone sus pecados. Pídale que le dé la salvación que él ofrece a aquellos que creen en su muerte. Y un día usted también resucitará, como nosotros que resucitaremos. ¿Por qué? Porque él resucitó primero. Aquí les dejo con este mensaje y con este desafío a que oren, que se acerquen a Dios, le pidan perdón, le pidan que entre en su vida y reciban la salvación que Él da a través de esa entrega voluntaria en la cruz, su sacrificio eterno. Y si alguien de todos aquellos que hoy, en esta tarde, nos están escuchando, quisiera o ha hecho esta oración y quisiera ponerse en contacto con nosotros, estaríamos encantados de recibir su mensaje. Y nos gustaría enviarle una Biblia para que conozcan al Señor, conozcan su proyecto, conozcan sus planes del pasado, del presente y del futuro. Déjenos un mensaje si quiere y nosotros le haremos llegar una Biblia y, por supuesto, podemos compartir con usted nuestra experiencia. Que Dios les bendiga mucho. Carmen, léenos algunos de estos mensajes que hemos recibido.
Pues Meire, desde Galicia, nos dice que está trabajando, pero que quiere saludarnos y que nos está escuchando y nos da las gracias por el programa. Carla Pineda también dice, estoy escuchándoles un jueves más. Una vez más, gracias por todo lo compartido y a Dynamis Radio, que lo hace posible que lleguen a muchas personas el mensaje de salvación, lluvia de bendiciones. Y ya por último, pues Amancio nos dice, Dios, el único y creador de los cielos y de la tierra, Oramos por Israel, por Palestina y por todos los países en los que los hijos de Dios son perseguidos por causa de su fe. Muchas gracias, Amancio, Meire y Carla.
Muchas gracias a nuestros oyentes. Que Dios les bendiga mucho y Dios mediante nos vemos el próximo jueves. Un abrazo a todos. Que Dios les bendiga.
Pues sí, que Dios les bendiga grandemente. Sin temor del enemigo y sin miedo a perder, consagramos nuestras vidas a Jesús en la vida.